La alegría de vivir. Estrategias para encontrar oportunidades en medio de las crisis. Un espacio presentado por ACUPS.
Qué gusto es reencontrarnos otra semana, como siempre decimos, en este espacio de ACUPS, la Asociación de Cristianos Uruguayos Profesionales de la Salud. Y en esta ocasión es un honor verdaderamente compartir el espacio con la licenciada en psicología Sandra Schmunk, quien ha sido la encargada de estar compartiendo una de las últimas conferencias que ACUPS ofrece a través de Zoom cada mes, conferencias que quedan disponibles en su canal de YouTube. Así que en este caso, bueno, sin más demoras, quiero darle la bienvenida a Sandra Schmunk. ¿Cómo estás? Gracias por estar.
Gracias a ustedes por la invitación.
Es un honor tener a Sandra, les contamos. Ella es licenciada en psicología por la Universidad de Kennedy, tiene un máster en drogodependencia y SIDA, es autora, docente, diseña y dirige programas de rehabilitación en comunidades terapéuticas en Argentina. ¿Es así, Sandra?
Sí.
Entre otras cuántas tareas que realiza, así que tiene, bueno, muchísimo conocimiento y también muchísima experiencia en todo esto que tiene que ver con, el contacto con personas, los desafíos, ¿no?, que tienen que ver con la personalidad, con la psicología. Sandra, en este caso, la conferencia que compartiste en estas instancias que ofrece ACUPS cada mes vía Zoom, tu conferencia se tituló El impacto de los vínculos tempranos en el desarrollo biopsicosocial. Una charla bien interesante que generó muchas preguntas y que, bueno, para poder compartir un poquito de lo que se trató allí con la audiencia de Transmundial, vamos a comenzar preguntándote, porque este fue un poco el énfasis que hiciste en esa conferencia. ¿Por qué son tan importantes esos primeros meses y años de vida, ¿no?, en el caso de un bebé, de un niño? ¿Qué impacto tienen a futuro?
Bueno, en realidad el impacto es muy alto, dado que al nacimiento hay una necesidad de conexión, no solamente por la cobertura de las necesidades fisiológicas básicas de un bebé, sino porque hay una búsqueda de seguridad a través de la permanencia de los vínculos con lo que llamamos las figuras de apego. Las figuras de apego, mamá biológica, mamá adoptiva, o el adulto que se haya hecho responsable del desarrollo de ese bebé. Pero para que se haga responsable, el tema fundamental es la relación continuada, disponible, sensible y afectiva. Los seres humanos necesitamos la seguridad emocional como la base de nuestra supervivencia. Entonces, cuando hay una conexión adecuada, que llamamos la intersubjetividad, es el desarrollo del ser humano a partir de la relación afectiva con otro ser humano, de manera permanente, continuada, sensible, disponible, que son los términos que se utilizan cuando hablamos desde la teoría del apego de John Bowlby y de otros especialistas que siguieron investigando el impacto positivo o negativo según que haya presencia afectiva, que haya una permanencia del vínculo o que se interrumpa de manera crónica ese vínculo afectivo. Y porque las áreas cerebrales se desarrollan a partir de la presencia afectiva, de las caricias, del contacto piel a piel, y lo primero que desarrolla el ser humano al nacimiento, en ese contacto con su figura de apego, es el hemisferio derecho del cerebro. A partir de la voz de la mamá, a partir del tacto, a partir de la mirada, a partir de las expresiones faciales.
Impresionante todo esto que estás compartiendo. Ahí un poco ya como que sugeriste lo que es esto del apego, ¿no? El apego es una palabra que te diré que hoy por hoy los papás estamos más acostumbrados a escucharla porque leemos en redes sociales o quizás algún pediatra nos ha dicho algo, pero creo que hace 30, 40, 50 años mucho no se hablaba de esto, ¿no? Son teorías un poco recientes, digamos.
No son teorías recientes.
Tienen sus años.
Sí, o sea, Bowlby, Spitz, ya investigaron, estamos hablando de que en la Segunda Guerra Mundial los bebés que quedaban institucionalizados a consecuencia de la pérdida de sus familias, se comenzó a ver cómo repercutía esa ausencia afectiva de las figuras parentales en el desarrollo cerebral y en el desarrollo físico de los bebés. No estamos hablando de teorías recientes. No. Lo que sucede es que las investigaciones que fueron haciendo otros especialistas respecto del impacto y de cómo la salud mental de un adulto dependió de esos primeros tiempos de su infancia.
Ahí está.
Entonces, muchas veces vemos personas adultas con dificultades emocionales, con dependencias emocionales, con trastornos adictivos, con trastornos de personalidad, y el origen no está precisamente en un solo evento de la vida, sino que mucho refiere a esos primeros vínculos que se establecieron en el primer año de vida. Bowlby decía que nosotros en el primer año de vida vamos a desarrollar algo que él llamó los modelos operativos internos, que es el mapa de representaciones que tenemos de nosotros mismos y de lo que podemos esperar del mundo que nos rodea. O sea, si somos queridos, si somos tenidos en cuenta, si somos validados, o si hay imprevisibilidad, duda, desconfianza o hay hostilidad hacia el bebé. Y todo esto queda en el registro de lo que se llama la memoria preverbal, que es la que se instala en ese hemisferio derecho del cerebro. Y que va a estar vigente a lo largo de nuestra vida, aunque no podamos poner palabras porque es una memoria implícita anterior al lenguaje.
Impresionante esto, ¿no? Qué interesante esos como vos decís, ¿no? Esos primeros meses, esos primeros años, lo que impactan, ¿no? A nuestro futuro. Y esa era otra pregunta que yo te había hecho, ¿no? Y ya un poco adelantaste, ¿no? Que existe entonces un vínculo entre estos problemas de apego y problemas de salud mental o incluso adicciones o de vínculos en la adultez, ¿no? Como tú decías, es clave, ¿no? Digo, encontrar respuestas, bueno, el por qué quizás una persona se comporta de una manera o se relaciona de una manera, quizás el problema pueda estar ahí en cómo fue tratado, atendido cuando era un bebé chiquititito, ¿no? Y esto todo explicado desde un punto de vista muy neurológico, digamos, ¿no?
Desde un punto de vista neurobiológico, en la medida en que hay un desarrollo del cerebro a partir del impacto de los vínculos afectivos, o hay una detención del desarrollo de áreas del cerebro, motivo por el cual también muchas veces hay niños con desregulación emocional, que no pueden captar adecuadamente las consignas porque su corteza orbitofrontal tampoco quedó desarrollada a consecuencia de malos tratos o de ausencias. Porque a veces creemos que el trauma solamente consiste en el maltrato explícito, físico, o el maltrato psicológico, o el abuso sexual. Y en realidad, para que haya un trauma, se tuvo que haber producido una ruptura de la conexión emocional de manera crónica.
Mira.
O sea que cuando el ser humano no puede entrar en contacto afectivo con otro ser humano, comienzan a darse estas detenciones del desarrollo cerebral, físico, y obviamente, si hay una detención del desarrollo neurobiológico, también a nivel psicológico va a haber una incapacidad para poder desarrollar adecuadamente y para poder integrar esa identidad.
Claro. Y en este sentido, ¿no? Y lo que tú has visto a lo largo de tu carrera, ¿no? ¿Te parece que a veces los papás como que nos enfocamos mucho en la parte más bien física, las necesidades materiales, bueno, desde cambiar un pañal hasta dar de comer, que vaya a la escuela, una cosa a la otra, y nos olvidamos de esta parte afectiva o se nos pasa, ¿no? En medio de ese trajín de los días, ¿se nos pasa la parte afectiva? ¿Cómo lo has visto vos a lo largo de tu carrera?
Bueno, en realidad hay familias que han deseado a ese bebé y que entran en un vínculo afectivo porque surge de ese amor por el hijo que ha venido al mundo.
Claro.
Y que esto no es algo que haya que ponerse a pensar todos los días, si quiero a mi hijo o no lo quiero. Surge en ese deseo de haber tenido un hijo y hay familias, hay padres que sí establecen un vínculo de apego seguro, esto que Bowlby llamó apego seguro, que es esa disponibilidad, esa sensibilidad, esa sensibilidad que le permite a los papás interpretar esos estados internos del bebé. Por ejemplo, un bebé no siempre llora por las mismas causas.
Sí.
Cuando no podemos interpretar ese llanto, habitualmente la respuesta es la que nosotros creemos, pero no es la que realmente está surgiendo de la necesidad del bebé. Cuando hay una sensibilidad, los papás comienzan a interpretar el motivo de ese llanto y ahí surge algo muy importante que llamamos función reflexiva. En la medida en que los papás aprenden a interpretar las señales del bebé, le van a dar la respuesta adecuada en el tiempo adecuado y esto establece una corregulación emocional que va a ser la fundante de la capacidad de ese ser humano a futuro para poder regular sus emociones y para poder identificarlas.
Claro.
Y que cuando esto no ocurre, uno de los desenlaces posibles termina siendo el trastorno adictivo por consumo de sustancias o por otro tipo de adicciones. ¿Por qué? Porque las emociones no están pudiendo ser identificadas ni tramitadas y se expresan de una manera tan alienante, tan confusa en la vida de la persona, que necesita recurrir a muletas químicas o a otro tipo de comportamientos para poder regular de alguna manera ficticia esas emociones que no pudieron ser identificadas y lo que llamamos simbolizadas durante esa primera etapa del desarrollo.
Qué impresionante. Qué impresionante todo esto, ¿no? Qué revelador. Y ahora, si tendríamos que hablarle, ¿no?, a un papá, a una mamá, que de repente tienen un bebé o un niño chiquito, ¿qué acciones concretas les podemos recomendar a ellos para fortalecer, mejorar, construir este apego seguro del que nos has hablado? Cosas bien concretas, ¿no? Para bajarlo a la práctica, digamos, ¿no?
Bueno, es que también hay algo muy importante, que es que seamos conscientes de nuestras propias infancias.
A ver.
Claro, porque para poder ser papás con apego seguro, hemos tenido que poder pensar primero en nuestras infancias. Si nuestras infancias tuvieron seguridad emocional o no la tuvieron, si no la tuvieron, es necesario que como adultos podamos recibir la ayuda necesaria para que esa infancia que tal vez fue carente o dañada no se convierta en una transmisión intergeneracional del daño.
¿Qué sucede, no?
Claro, por eso lo digo. O sea, no es que los papás son malos y deliberadamente no se ocupan de sus bebés o no los regulan. No, lo que sucede es que todos tenemos una historia.
Claro.
Y que hay una transmisión intergeneracional de nuestras vivencias. Entonces, en la medida en que las podemos identificar, podemos sanar. Cuando no podemos identificar, no nos damos cuenta y entonces repetimos historias sin querer hacerlo y sin querer dañar al niño. Repetimos historias que pueden volver a ser lesivas. Entonces, tiempo compartido, límites claros. Tiempo compartido no es estar con la pantalla del celular y de la tele, cada uno en la misma sala, con su propio mundo. Es compartir actividades con los niños pequeños. Es poder interpretar esa señal. A veces se escucha que los niños lloran y dicen, ¡ay, tiene un berrinche! No, muchas veces no es una manipulación ni un berrinche. Hay un desajuste emocional y es importante que ese papá o esa mamá se pueda acercar, pueda esperar que el niño se calme, pueda quedarse al lado del niño, no lo rete, no lo sacuda, no lo minimice, porque ahí es donde entramos a digamos, desarrollar un vínculo que termina siendo negativo entre el papá y el niño o entre la mamá y el niño. Entonces, poder leer qué sucede con las emociones del niño, poder escucharlo, poder acompañarlo, darle límites coherentes, transmitir valores, y transmitir valores significa que como adultos vivamos los mismos valores que transmitimos a nuestros hijos. O sea, coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Tiempo compartido afectivamente, con interés por los hijos y por la familia. Uh-huh. Sanar las relaciones matrimoniales cuando hay conflictos. Porque cuando hay conflictos en el matrimonio y no se sana ese conflicto, directa o indirectamente se traslada a la relación con los hijos también.
Claro.
Y a veces, aún siendo bebés, el bebé capta el clima emocional.
Uh-huh.
Esto que muchas veces se piensa como un mito, no, total es chiquito, no se da cuenta. Sí, capta el clima emocional, capta el conflicto, capta el sonido de las voces y todo esto queda registrado en el hemisferio derecho del cerebro y queda registrado, no por un tiempo, queda inscripto. Entonces, poder mantener un clima emocional saludable, uh-huh, sanar nuestras emociones dañadas, es una forma de poder darle a esos hijos lo que ellos necesitan de manera adecuada.
Uh-huh. Bien, bien, bien. ¿Y es posible, pensaba, ¿no?, entre comillas, recuperar, ¿no?, cuando hay un niño que, bueno, tuvo uno de estos otros tipos de apego, ¿no? Porque vos allí en la conferencia mencionás que hay este apego evitativo, ansioso, bueno, apegos que no son sanos, ¿no? Cuando no se logró ese apego seguro, ¿es posible que un niño, bueno, en el correr de su niñez o en sus años quizás un poquito más grande, logre transformar eso, digamos, o mismo desde un padre que se dio cuenta que le estuvo errando en esos primeros meses o primeros años y quiere dar marcha atrás y decir, no, ahora yo quiero construir, ¿no?, con mi hijo un apego seguro. ¿Es posible esto?
Bueno, es posible en la medida en que se den nuevas experiencias emocionales duraderas en el tiempo.
Uh-huh.
O sea,
a ver,
yo no puedo reparar con un hijo solamente pidiéndole perdón porque me equivoqué, porque no lo traté como necesitaba ser tratado, o porque no le di la atención en el momento adecuado. Está bien pedir perdón, uh-huh, pero no alcanza, no es solo un acto de perdón lo que va a reparar el daño. Hay experiencias emocionales correctivas, se llaman correctivas porque establecen otro tipo de experiencias afectivas, pero que necesitan sostenerse durante un tiempo.
Claro.
Para que exista esa posibilidad de mover los modelos operativos internos, mm-hmm, y flexibilizarlos y entonces tener otra imagen, otra expectativa del mundo que nos rodea y de nosotros mismos. Mm-hmm. Entonces, es posible, muchas veces incluso hay personas a lo largo del desarrollo de niños que han pasado por apegos inseguros, mm-hmm, ya sea evitativo o resistente, ambivalente o ansioso. Estos niños han pasado por experiencias relacionadas con docentes que les han dado un vínculo seguro, con el profesor del club, con la mamá de un compañerito de escuela, con un vecino, y muchas veces estas relaciones, que a veces pasan desapercibidas, pero que se dieron a lo largo de un tiempo, van a dar lugar a esa nueva experiencia emocional que puede flexibilizar esta visión del mundo y este apego inseguro de la infancia.
¿Sabes qué? Con esto último que estás diciendo, yo me acuerdo que acá en este mismo espacio de ACUPS le hicimos una entrevista a una doctora, Lorena Quintana, uh-huh, que ella llevaba adelante un programa estatal que se llamaba Familias Fuertes, y ella hacía énfasis en el hecho de que para un adolescente bastaba tener un adulto de referencia, fuera quien fuera, que una figura de confianza, de seguridad, como para ayudar a ese adolescente en ese tránsito, ¿no?, que a veces es un poco crítico de la adolescencia, como un método en la prevención de adicciones o de conductas, yo qué sé, violentas, delictivas, ¿no? Hablaba de esa figura, ¿no?, que a veces no puede ser el papá, no puede ser la mamá, pero sin embargo, ¿qué impacto tiene, ¿no?, a nivel, bueno, emocional, psicológico, ¿no? Y pensaba en eso, cómo somos, así como humanos, ¿no?, fuimos diseñados de una manera en que dependemos de los otros, ¿no?
Fuimos diseñados desde el amor. A ver, cuando nosotros sabemos que Dios es amor, ¿no es cierto? Y es nuestro creador. Entonces, cuando nosotros vemos la necesidad del bebé de establecer esos vínculos estables, afectivos, profundos con las figuras de apego, estamos representando ese creador que nos amó y que él es amor. Entonces, indudablemente los seres humanos nos sostenemos en los vínculos. Todo lo demás es accesorio, pero el ser humano, para poder tener un sentido en su vida, necesita amor.
Impresionante.
Sin amor, muere. Por más que tenga todos los recursos materiales pensables, sin amor el ser humano pierde el sentido de su vida. Entonces, creo que ahí está la mayor conexión con nuestro creador.
Y qué responsabilidad entonces, qué desafío nos deja todo esto como padres, ¿no? Cuando tenemos este privilegio de ser papás, pero también pensaba, ¿no? Muchas veces en nuestras iglesias que tenemos contacto con niños de contextos, a veces contextos más críticos. Sí. No sé si estás de acuerdo, qué responsabilidad nos queda poder de alguna manera, por lo menos procurar ser esas figuras, ¿no? De un apego sano. ¿No? No sé si estás de acuerdo.
Totalmente. Esto se llama apego subsidiario. Cuando en contextos vulnerables, niños han atravesado experiencias duras, pero pueden encontrar en su camino esas personas que les puedan brindar apoyo, contención, confianza. Algo fundamental en los seres humanos es la confianza, lo que se llama confianza epistémica, que es poder creer que las personas que nos rodean son confiables y que tienen información relevante para nuestra vida. O sea, que son creíbles, que nos pueden dar algo que nos haga bien en la vida, que nos pueden conducir, que nos pueden guiar, que nos pueden orientar. Eso da lugar a la confianza epistémica. Los niños que vienen de espacios vulnerables, lamentablemente no han podido desarrollar confianza epistémica, porque muchos vienen de algo que se llama apego desorganizado, que son los vínculos traumáticos. Los vínculos de ausencia afectiva, negligencia emocional, negligencia material, maltratos. Entonces, esos niños, claro, necesitan recuperar lo que no tuvieron, mejor dicho, lograr aquello que nunca tuvieron antes. Y es cierto que como cristianos, poder darle esa contención, esa escucha, ese tiempo compartido, puede dar lugar a ese apego subsidiario y cambiar una vida, cambiar el destino de una vida.
Sí.
De hecho, esto está demostrado, ¿eh?
Sí.
Sí, está demostrado en nuestras historias de muchos cristianos, pastores que han dedicado su vida a trabajar con barrios vulnerables. Wilkerson, cuando estuvo trabajando con esa población de las pandillas de Brooklyn y cuando tuvo que enfrentarse a situaciones límites en donde estuvieron a punto de matarlo varias veces, y se termina convirtiendo el creador de Desafío Juvenil y cambió el destino. ¿Quién cambió el destino? Dios, pero a través de un ser humano, a través de Wilkerson.
Impresionante.
Nicky Cruz. Nicky Cruz, que mató, que era un pandillero terrible, que amenazaba. Y no es el único ejemplo que tenemos de cambios de destino.
Sí, posiblemente si pensemos en nuestro entorno, ya nos estamos imaginando a alguien que tuvo tuvo una figura así, de un apego sano, ¿no? Que quizás vino a sanar también una cantidad de cosas. Como tú decías, Dios utiliza a esas personas, Dios también nos puede utilizar a nosotros, ¿no?
Exacto.
Para hacer esas figuras, para tantos niños, niños, adolescentes que están necesitando este tipo de vínculos. Bueno, ha sido precioso escuchar a la licenciada en psicología Sandra Schmunk compartiendo tan solo un poquito de lo que ha sido su conferencia para ACUPS, que se tituló El impacto de los vínculos tempranos en el desarrollo biopsicosocial. Si usted quiere profundizar un poquito más en los conceptos de y en toda lo que es esta teoría del apego y algunos cuantos detalles más que allí estuvo compartiendo la licenciada, puede ingresar en el canal de YouTube de ACUPS. Entra en YouTube y pone ACUPS Uruguay y allí le va a aparecer el canal donde encuentra esta y otras conferencias. La conferencia de la licenciada Schmunk se titula El impacto de los vínculos tempranos en el desarrollo biopsicosocial. Está allí en YouTube. Y recuerde que también puede conocer un poquito más de la actividad que realiza CUPS, acceder, bueno, a sus novedades en su sitio en internet, que es acups.com.uy, acups.com.uy, o también están ellos en redes sociales como Instagram, Facebook, así que por allí puede estar en contacto con los hermanos de la Asociación de Cristianos Uruguayos Profesionales de la Salud. Hemos escuchado en este espacio a Sandra Schmunk, que ya es licenciada en psicología por la Universidad de Kennedy, tiene un máster en drogodependencia y SIDA, es autora, docente, bueno, tiene una trayectoria preciosa, ¿no? Con muchísima experiencia, muchísimo conocimiento. Sandra, como te decía, un privilegio tenerte aquí en Radio Transmundial.
Gracias a ustedes por dar esta oportunidad de compartir con la audiencia.
¿Quiero opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598-91-610-610. La alegría de vivir. Estrategias para encontrar oportunidades en medio de las crisis. La alegría de vivir es auspiciado por ACUPS, profesionales cristianos de la salud.